Hola, hoy quiero continuar con la segunda parte del tema que mencionaba ayer en el blog, que es acerca de las bodas del Cordero. ¿Cómo debe ser la novia de Cristo? Ayer decíamos que dos de las cualidades que debe tener la novia de Cristo y lo que él espera de ella son que él anhela una novia que lo ame y una novia que lo imite. Puedes leerlo o escucharlo en el link que he dejado en mi página de Facebook o en www.monicacarvajal.org. Hoy quiero continuar viendo tres cualidades más que Cristo anhela ver en su novia. Estoy segura, obviamente, de que esta no es una lista exhaustiva, pero el deseo de mi corazón ha sido el de animarte y animarme a prepararnos para ese glorioso día, en el cual estaremos celebrando el momento más esperado por los creyentes de la era de la iglesia. Al fin y al cabo es la iglesia, la novia que Cristo mismo vino a escoger para él. Así que la primera de hoy es Jesucristo anhela una novia que viva para él. En 2 de Corintios 5, 14, 15 leemos, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En 1 de Pedro 1, 18, 19 se nos recuerda que hemos sido comprados con un precio muy costoso, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo como creyentes, como parte de la iglesia, le debemos a Él nuestra vida, ya que al morir en nuestro lugar, nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Hemos sido llamadas a ser siervas de Cristo. Nuestra vida está en sus manos, le pertenecemos. Así que el deseo de nuestro corazón debe ser el de agradarle y honrarle. Debemos depender de Él, someternos a Él, serle fieles. Cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a aborrecer al otro, o va a llegar a uno y va a menospreciar al otro, no está refiriéndose únicamente al dinero y a Dios. Se está refiriendo a que si Jesucristo es el Salvador y Señor de nuestra vida, no podemos tener otro dueño, no podemos dejar que otras personas u otras cosas ocupen y traten de controlar nuestras vidas. En Lucas 3, Jesús nos hace un llamado a vivir para Él. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, nos está diciendo, muera a sí mismo, muera al mundo, muera a sus deseos pecaminosos y egoístas, muera lo que el mundo define como éxito, muera todo lo que no provenga de mí y no lo lleve a mí. Jesucristo nos llama a sacrificar nuestra vida y a dejarla en sus manos. Nos invita a depender de Él, a sufrir por Él, a ser sus siervos, a tomar nuestra cruz hasta el punto de morir a nosotros mismos y al mundo. En los versículos 23 y 24 dice, del mismo capítulo 3 de Lucas, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Como puedes ver, Cristo nos invita a salvar nuestra vida al rendirnos a Él. Nos recuerda que nuestras vidas no deberían enfocarse en las cosas que el mundo valora y considera imprescindibles como la reputación, el trabajo, los pasatiempos que disfrutamos, los deseos egoístas de nuestros corazones o los ídolos disfrazados de bondad a los que nos gustaría dedicarle nuestra vida. No, como cristianos estamos llamados a vivir para alguien, y ese alguien es Cristo, y estamos también llamados a morir por Él. Pero déjame decirte que tampoco se trata de no trabajar, de no tener pasatiempos, de no disfrutar de las personas o de las cosas que Dios nos ha dado, sino de tener todas esas cosas en un contexto correcto, en el lugar apropiado. Se trata de poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida y de dejar que cuando lo tengamos a Él en el trono que le corresponde, las otras cosas ocupen el lugar que les pertenece y las podamos valorar de la manera que Dios ha establecido. Por lo tanto, no permitamos que esas cosas o esas personas o esos pasatiempos o el trabajo que tenemos se conviertan en ídolos que destruyan y quiten a Dios del lugar que le corresponde. Así que hoy yo te quiero preguntar, ¿qué o quién está ocupando el lugar que le corresponde a Cristo en tu vida? ¿Hay algún ídolo en tu corazón que está tomando control de tus acciones, de tus pensamientos, de tus decisiones? ¿Estás segura de que tu voluntad y tu vida están rendidas completamente al dueño que te ha comprado con su sangre? Puedes decir como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Jesucristo no solo anhela que vivas para Él, también quiere que pienses como Él. Jesucristo anhela una novia que piense como Él, una novia que tenga la mente de Cristo. Si me acompañas a 1 Corintios 2:16, leemos: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando mi esposo y yo necesitamos tomar alguna decisión, no siempre estamos de acuerdo o vemos las cosas de la misma manera. Sin embargo, siempre hablamos y compartimos opiniones, evaluamos y valoramos los pros y los contras de lo que decimos. Y así podemos moldear nuestro pensamiento y llegar a un acuerdo. Siempre intentamos tomar una decisión en donde los dos estemos 100% de acuerdo. Te confieso que hay momentos en donde no llegamos a ese 100%, pero como esposa, yo me someto a mi marido, ya que esta es la voluntad de Dios y lo que Él me dice en su palabra. Lo puedes buscar en Efesios 5, 22, 24. No siempre es fácil, lo confieso, pero reconozco que es mejor obedecer a Dios y no dejarme llevar por mis propios deseos o pensamientos. Como mi esposo es un hijo de Dios y la Biblia es la autoridad final en nuestro hogar, al leer y al meditar en ella, el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a descubrir lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, yo sé que Él estará tomando las decisiones y guiándonos según lo que considera es la voluntad de Dios para nosotros, porque va a estar guiado por el Espíritu Santo. Así que tener la mente de Cristo nos garantizará que sabremos lo que Él piensa, que nos pareceremos tanto a Él en nuestro carácter y en nuestra personalidad, que la gente no tendrá dudas de a quién pertenecemos y de quién es nuestro esposo. Poco a poco vamos a reflejar cualidades de carácter semejantes a las de Jesucristo y seremos capaces de amar a nuestros enemigos, de bendecir a quienes nos maldicen, de orar por quienes nos ultrajan y critican. He descubierto a lo largo de mi vida cristiana que una de las bendiciones más importantes de tener la mente de Cristo es que vamos a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Así que esto me lleva al último punto que quiero compartir contigo en esta serie de 2 capítulos. Cuando amamos lo que Dios ama, estaremos buscando la santidad, porque Jesucristo anhela una novia santa. En 1 Pedro 1, 14-16 leemos: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ser santo quiere decir que hemos sido separados para Dios, hemos sido puestos aparte por Él y para Él. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, lo llamó para ser un pueblo especial, diferente, escogido, un pueblo que le pertenecía de una manera distinta. La iglesia también ha sido llamada a ser diferente, a ser luz y sal en medio del lugar donde se encuentra. Hemos sido llamados a ser separados para ser usados por Dios. Hemos sido llamados a ser la esposa de Cristo. El Padre quiere darle a su Hijo una esposa que pueda ser bienvenida a la mansión celestial. Y para ello, esa esposa necesita ser santa. Querida hermana, querido hermano, querida oyente, Dios no nos llama a ser perfectas, pero nos llama a ser distintas. El deseo de Dios es nuestra santificación, nuestra semejanza a su Hijo. Dios es santo. Ese es uno de sus atributos más maravillosos. No hay pecado en Él, no hay deficiencia en Él, no hay oscuridad o ninguna pizca de maldad en Él. Todo lo que Dios hace, su amor, su justicia, su misericordia, su perdón, su gracia, todos sus atributos están en perfecta armonía con su santidad. Si Él no fuera santo, podría ser un juez injusto. Es por eso que debido a su santidad, Él no puede aceptar que personas no santificadas, no lavadas con la sangre del Cordero Perfecto, puedan entrar a su lugar santo. Porque allí, en ese lugar, no puede haber nada de pecado. No podemos entrar con una pizca de orgullo, con una pizca de engaño, con una pizca de envidia. No podemos entrar a la presencia de Dios con algo que no es compatible con su santidad. Y esa es la razón por la que Cristo nos ha comprado, nos ha redimido para hacernos santos. Y esa es la razón por la cual Jesucristo oró por nuestra santificación en Juan 17, 19. Ya que dice, como dice en Hebreos 12, 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Esa santidad debe motivarnos en nuestra vida diaria a amar lo que Dios ama, a imitar el carácter de Cristo, a ser más como Él. Si eres parte de la novia de Cristo, si has sido salva, Dios desea que compartas ese deseo santo. Quiero terminar simplemente con un pensamiento. Te invito en este día a que evalúes tu vida y tu testimonio a la luz de la palabra de Dios, para que veas si estás reflejando el carácter de Cristo y para que sepas si realmente estás preparándote para ese glorioso día en el cual ese matrimonio celestial se llevará a cabo, en donde el esposo estará deseoso de ver a su novia vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Así que recuerda que eres parte de esa novia. Quiero preguntarte, ¿amas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Estás imitando a Jesucristo en tu vida diaria? ¿Te pareces al novio? ¿Está la persona de Cristo reflejada en tu vida? ¿Buscas ser santo cada día? ¿Están tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones moldeadas por una cosmovisión bíblica? Mejor dicho, en otras palabras, ¿tienes la mente de Cristo y actúas conforme a su palabra? Como puedes ver, el propósito de nuestra salvación es hacernos cada día más como Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan de la mano para ayudarnos a tener esa semejanza a Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestra relación con Cristo es una relación donde Él es el primogénito y nosotros nos convertimos en sus hermanos, porque el Padre nos ha adoptado a través de Jesucristo para formar parte de su familia. Pero también es una relación donde el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo para darnos como un regalo a su Hijo en la forma de una esposa. Somos hijos de Dios y Él anhela que nosotros podamos honrarle, alabarle y vivir con Él por toda la eternidad en esa mansión celestial. Sin embargo, anhela también que mientras estamos como peregrinos en esta tierra, podamos ser luz y sal, podamos ser santos, podamos impregnarnos de la mente de Cristo y podamos vivir una vida que le agrade. Estamos en un proceso de santificación donde Dios cada día nos moldea y nos hace diferentes para su gloria, para nuestro bien y para que podamos sin lugar a dudas entrar delante de su presencia un día para vivir con Él por toda la eternidad. Así que mi invitación en esta hora es a que hagas una oración y le pidas a Dios que te ayude a ser fiel, a ser obediente, a amarlo, a imitarlo, a tener su mente, a vivir en santidad y que puedas tener una vida que le agrade a Dios. No te desanimes, no siempre es fácil, pero estamos en el proceso y Él ha prometido ayudarnos y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y proveer todo lo que necesitamos. Porque como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, yo te quiero dar gracias, porque en tu palabra nos invitas a ser santas, nos invitas a imitarte, nos invitas a amarte, a obedecerte. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque tú, el único Dios en tres personas, está cumpliendo su propósito y su voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para ese glorioso día en el cual te veremos cara a cara y celebraremos una boda sin igual. Una boda, Señor, donde todo va a ser perfecto. Una boda donde nosotros seremos la novia del Señor Jesús. Una boda, Señor, que tú has preparado desde la eternidad pasada con nuestros nombres en mente. Ayúdanos, Señor, a que mientras estamos en esta tierra podamos ser una iglesia preparada para ese momento. Una iglesia que imite tu santidad, que imite tu humildad, que imite tu amor. Una iglesia que sea luz y sal, Señor, en esta tierra. Te alabamos, oh Padre, y te bendecimos por tus bendiciones, por el regalo de tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, por adoptarnos en tu familia, por permitirnos ser parte del cuerpo de Cristo, Señor, ser parte de tu familia. Te doy gracias, Padre, porque tú me permites escribir y publicar estos podcasts para ayudar a mis hermanas en la fe a conocerte más, a imitarte, a seguirte, a vivir, Señor, persiguiendo la meta del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por este día y gracias por este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.